Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy 26 de diciembre de 2022. Buenos días, cosa linda, ¿cómo tú estás hoy?
Buenos días, Alfred. El año como que se está acabando, ¿verdad? Estamos contando las horas. Lo que falta es nada para pasar a un nuevo año.
Un tin a la maraña para que se acabe.
Después no quieres que te pregunte por el arbolito, pero tengo que preguntarte. Buenos días, Alfred, a ti. Buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana, los oyentes de Radio Martí, a la gente linda que siempre nos escucha, donde quiera que estén.
Bueno, te mandé, ¿qué tal comiste de Nochebuena en unión de familias?
De lo mejor, lo pasé de lo mejor, un poquito de frío. Mm. Yo solamente estaba pensando en ti, solo pensaba en Alfredo, decía, ¿quién le estará dando calor? ¿Cómo estará pasando la noche? Porque esa era tu preocupación mayor, el frío.
Sí, sí. Me puse un yo, tú sabes que yo duermo con un pompón.
Sí.
Tiene un gorrito.
Sí, como los muñequitos.
Tejido, me lo hizo Viñoli.
Ah, qué bien.
Y el gato, ¿cómo se llamaba el gato de Viñoli?
Florencio.
Un pompón tejido que me dejó el difunto Viñoli. Difunto porque se retiró, no se ha muerto todavía, en paz descanse. Y me lo puse por el frío. Entonces yo no resisto el frío en la cabeza.
¿Y no te topaste con ninguna iguana?
No.
No. Como las iguanas siempre caen cuando hace mucho frío.
No, y si se cae arriba el barbecue, me la como,
señores, nada.
Después de dos palos de la bebida del enemigo, tú sabes.
Sí, también.
¿Te acuerdas de la bebida del enemigo? El whisky. Allá decían. Sí, Johnny.
El caminante.
Sí, porque te iba a tomar, ron. No, la bebida del enemigo, que es el whisky.
Bueno, ya que estábamos hablando de Navidad y de todo lo que hacemos, las costumbres que muchas se han perdido en Cuba, desgraciadamente, por tantos años de lo que sabemos, de lo que todos sabemos. Bueno, pero hay que hacer referencia a la palabra Navidad. La primera vez que dicen los historiadores que se tocó el tema de la Navidad en Cuba se remonta a una carta de un recluta español que cumplía su servicio militar en la Cuba del año 1888. En su misiva...
¿De apellido Quincalla?
oye esto. En la carta él le cuenta a sus familiares que tomó mucho vino, carne asada, tostones, castellanos, castañas, nueces y turrones. Y eso fueran las Navidades, las Nochebuena y las Navidades para Felipe, un joven recluta, ay, así se llama mi esposo, que se quedó en Cuba para disfrutar de las bondades de ese clima y de todas las restantes Navidades de su vida. Y bueno, siempre hay que dividir la Navidad en Cuba en varios periodos, ¿verdad?
Antes de Felipe y después de Felipe.
Antes de la debacle y después de la visita del Papa Juan Pablo II, que es cuando comienza de nuevo a decretarse como un día feriado y la gente como que volvió a retomar. En las casas siempre se habla por debajo del telón, o se hablaba por debajo del telón de la Navidad. Yo creo que sí, que en tu casa pasaba como en la mía, que las abuelitas añoraban toda esa época, las vidrieras de los comercios adornadas, las casas con arbolitos de Navidad, como tiene que ser, señores. Yo recuerdo, en mi casa hay muchos baúles, porque mi abuela cuando emigró para Cuba se llevó muchos baúles. Cuando yo recorrí un baúl específico, siempre me llamó la atención, porque ahí estaban guardados todos los adornos de Navidad que no se podían utilizar, que no se podían sacar a la luz, porque no se podía celebrar la Navidad.
No, y la cantidad de casas que yo conocí que tenían una fotografía de este bandido en la sala, y después en un cuarto escondido tenía un arbolito de Navidad. Y entonces, claro, eran casas que uno visitaba y tenía confianza y decía, pero ¿cómo vas a tener una foto de este señor ahí con tu uniforme en la sala? Y además, de frente a la puerta de la calle, para que todo el mundo lo viera, ¿no? Para decir, oye, mira, yo soy revolucionario, mira la foto aquí de este bandido. Y entonces atrás escondido un arbolito de Navidad. ¡No es que pega!
La gente vivía con esa doble moral, A mí nunca se me olvida cuando comenzaron a vender en CUC los arbolitos de Navidad, y aquello fue un boom. Todo el mundo comprando arbolitos para poner en su casa, empezaron a vender los arbolitos, empezaron a vender los adornos, y ya tú veías y pasabas por la casa de todo el mundo, porque hasta el que ese momento decía que no creía en la Navidad compró un arbolito en CUC y lo puso en su casa. La hipocresía, la hipocresía total. Nada, ojalá y los cubanos la hayan pasado juntos, los que están en la isla, y yo sé que fue una noche, fueron unos días difíciles, porque muchas personas se han ido de Cuba, muchos han emigrado, muchas personas no van a estar en sus hogares, esas casas que han vendido, esos hogares que han quedado prácticamente vacíos, y no es una festividad como lo que tuvimos en nuestras casas, desgraciadamente.
Y Exida, lo triste que, bueno, hay cubanos que están aquí en Estados Unidos y se han alejado de sus familias en Cuba. Y los que están en Cuba sabemos por lo que están pasando y se han alejado, se han quedado de aquellos que se alejaron. Pero qué triste todos esos cubanos que están en tránsito por todos esos países, que pueden ser centroamericanos o no, en tránsito hacia los Estados Unidos. Esos sí están lejos de todo, porque no están ni siquiera en Estados Unidos, que es el país al que quieren llegar, y no están en Cuba, que fue el país en que los vio nacer y del cual ellos se escaparon. Eso todavía es más, porque oye, que te coja una Navidad en un país extraño, sin amistades y sin nadie que te arrope y te diga, aunque bueno, hay mucha caridad en
eso pasa
en esta
también,
época
sí.
del año, y muchas personas,
la gente se ayuda,
incluso a desconocidos,
así mismo,
y te dicen, vaya, toma un plato de comida o toma esta manta para que te tapes si hace frío, o toma este regalo o lo que sea, y bueno, eso, qué pena por ellos.
Sí, y Jaco, lo más bonito de estas celebraciones, por ejemplo, para los cubanos que estamos regados por el mundo, es que mantenemos las costumbres e intentamos comer lo que teníamos en algún momento en la isla, ya ahora con más abundancia, pero no falta el congrí, no falta el lechón asado, no falta una buena ensalada. Desgraciadamente, siempre lo decimos acá, ¿cuándo volverán a reír la mesa de los cubanos? Las mesas de los cubanos, ¿cuándo volverán a tener lo que podemos adquirir nosotros trabajando, con la familia, disfrutando, porque es un día para celebrar?
Claro.
Y eso fue lo que hicimos en estos días. A pesar de frío, que a Jacomino le molestó muchísimo que hiciera frío, pero lo celebramos con amistades, con familia, solos, acompañados, pero celebramos ese día. Y es lo importante.
Y para las personas que están en Cuba, que dicen, bueno, ¿cómo es el proceso en el cual usted adquiere las cosas aquí en fuera de Cuba, aquí en Miami, que es donde nosotros vivimos? Bueno, les explico que hay grandes mercados en donde se puede hacer lo mismo que una bodeguita pequeña. Para mi gusto muy personal, esas bodeguitas pequeñas, que no hay muchas, porque siempre el pescado más grande se compra más chiquito, y la bodeguita le cuesta mucho sobrevivir, pero esas bodeguitas tienen el encanto particular de que tú vas y le dices a la gente de ahí, yo quiero una comida para Navidad, y entonces se sienta contigo y te dice, ok, dime cuántos son, que quieres una pierna, una paleta, costillas, el puerco entero, el de eso que era. Entonces esa gente se encarga. Esto es sin tique, sin empuja, empuja.
Así mismo.
Si yo soy vanguardia, si yo soy van soldado. No, no, no. Tú llegas y tú ves a la persona que está encargada de hacer eso y yo digo, mira, a mi casa van a ir 10.
Ajá.
Dame comida para 10 personas. Entonces te dan un menú y te dicen, en ese menú tenemos, mira, ¿quieres costilla o quieres masa o quieres la, la carne limpia o quieres, te damos la ensalada, los tostones?
¿Qué tipo de arroz tú quieres?
Entonces, todo. Bueno, yo me quito de arriba el problema de cocinar.
Claro.
Ese mercado se encarga y los hay que hacen la comida muy sabrosa.
Y hay quienes no tienes ni que ir a recogerlo porque te lo llevan a tu casa,
exacto,
directamente a tu casa.
Ah, otra
y
cosa.
Y en este mundo de redes sociales, que porque la gente en Cuba está mucho en Facebook y en Instagram y en Twitter y todas estas cosas, esos negocios pequeños se promocionan. Yo sigo un negocio pequeño de este tipo en Instagram y yo me alegré muchísimo porque son unos conocidos. Cuando hace unos días ella puso un cartel que decía, no se aceptan más comisiones. Hemos llegado ya al tope, al límite de lo que podemos ofrecer en nuestro negocio para estas fiestas. Y eso es una maravilla, porque es un negocio pequeño, pero lo vendieron todo.
No tenía más órdenes, no se podían hacer más órdenes.
No se podían hacer más órdenes,
ajá,
lo vendieron todo. Pero déjame decirte que ella puso para estos días de Navidad, pero puso también para el año, para fin de año. Y ya todo, ya tiene todo su negocio completo, redondito, de lo que iba a vender en Navidad y de lo que va a vender para fin de año. Y me dio una alegría inmensa, porque eso es una familia que lleva este negocio de comida y ya lo vendieron todo. Ya, ella tiene, hasta, y también sabe hasta dónde, porque son muy pocas personas para poder hacer,
claro,
todo esto.
Puede hacer un batallón.
Y ellos hacen delivery también, pero qué alegría que pudieron, mira su negocio, ya, ella sabe que ese dinero, ya ella tiene ese dinero asegurado, y también va a ser felices a esa familia que compraron con ellos.
Ah, una cosa, Exilda, para los amigos que nos escuchan en Cuba, que obviamente cuando uno va a la bodega en Cuba, uno tiene que llevar el nylon, la java, la cazuela, no. Cuando usted hace la orden, donde quiera que la haga, ya sea en ese negocio que dice Exilda, que es particular, o en la bodeguita, que también es particular, o en los negocios grandes, que también son particulares de gente que, bueno, al tener negocios grandes y ser cadenas son millonarios, pero a todos esos niveles, cuando usted encarga la comida, se la entregan, usted no tiene que llevar ningún envase, se la entregan ya en las bandejas de aluminio, tapadas con papel de aluminio, bien selladas, no se le embota, no se le ensucia, no está manchada de grasa,
señores.
Usted monta eso en el carro
maravilla.
Y se lo lleva para su casa. Así mismo lo deja, lo pone en el horno o lo pone sobre la candela, en el fuego, donde quiera.
Una maravilla.
Usted no tiene que estar llevando pozuelo ni cubo, ni nada.
No. Y te resuelve muchísimo, te resuelve muchísimo. En primer tiempo, la agilidad con que esas personas te lo hacen todo, te lo llevan incluso, como he dicho, hasta tu casa. Y que tú no tengas que pasarte el día entero cocinando ni preparando. No, es que llegue la gente y ya todo está listo sobre la mesa. Nada, señores, esto no es tan cruel como lo pintan.
No, para nada. Y otra cosa, Exilda, que a nosotros nos satisface y nos place enormemente porque estamos aquí, pero cuando pensamos un poquito en las sobras de la comida de Navidad, a veces se nos estruja el corazón porque decimos, Dios mío, cuando nosotros vivíamos en Cuba, por regla general no habían sobras de la comida de Navidad porque acabábamos con todo lo que nos ponían porque eso usualmente no alcanzaba para los comensales.
Así
y usted
mismo.
A cualquier casa que llegue aquí en Miami, cualquier casa de cubanos, sea un millonario, sea clase media o sea clase pobre, a todo el mundo le va a sobrar comida para el otro día y para el otro y para el otro. Y hay gente que cuando termina la cena de comida siempre le dice a alguno de los invitados, espérate, déjame darte un pozuelito porque
sí, llévate esto.
Yo no me voy a meter una semana comiendo con gris carne de puerco.
Así
y entonces
mismo.
La gente se lleva comida para la casa.
Es un derroche.
Exacto.
Es un derroche total.
Si tú haces una comida para 10 personas, tú tienes en la mesa comida para 37. Y digo, caballero, pero porque
eso pasa mucho aquí.
Caballero, pero ¿para qué? Si yo, nada más que venían 10, porque yo he puesto platos para 37
así
gente.
Así mismo.
Y entonces te sobran los turrones y te sobra
todo. Te sobra todo.
Y cuando tú regresas a tu pasado en Cuba, tú dices, Dios mío, ¿por qué allá no y por qué aquí sí?
Y las dificultades.
Muchísimas cosas.
Sí, vivimos cuestionándonos. Y pasa el tiempo y nos cuestionamos cada día más viendo la situación que hay en la isla. Es verdad que ese dolor uno no se lo quita, uno no lo arranca del pecho y uno sigue pensando en el amigo que está allá, en el familiar que tienes allá, que no puede disfrutar lo que tú tienes por acá. Y a veces decimos, mira, hay que seguir porque hay que vivir. Tenemos que seguir viviendo y deseando que las Navidades que tenemos aquí, que las festividades que tenemos acá, algún día sean así de esa manera en la isla. Es lo único que podemos hacer, poner nuestro granito de arena, como lo hacemos acá en Radio y Televisión San Martín, para llevarles a ustedes todo lo que sabemos, lo que queremos, un futuro mejor para ustedes, una sociedad mejor, libre de todo, pero en libertad total para ustedes. Y eso es lo importante.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Lucy, bienvenida al programa.
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar siempre. Cuéntame de este tema de Lucy Grau.
Bueno, este tema lo escribió una amiga mía que se llama Anabel Blanco. La canción es Una Mujer Tremenda y lo lancé específicamente el Día Internacional de la Mujer porque lo pensé apropiado, ¿no? La canción es como un desamor. Pero si le pone otro contexto, otro sentido, también puede funcionar. O sea, es una mujer tremenda que puede hacer cosas en contra de cualquier adversidad, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de la canción, el empowerment de la mujer, o sea, empoderando a la mujer. Entonces esa es la idea detrás de la canción, porque nosotros las mujeres somos el centro del universo.
Así mismo. Lucy, el video lo vi hace unos momentos antes de venir a hablar contigo y me encantó.
Qué bueno, bueno. La idea detrás del video fue más o menos lo mismo, o sea, las diferentes facetas, las diferentes caras de nosotras las mujeres, la dócil, la dulce, la fuerte, la empresaria, la sexy, o sea, diferentes estilos de mujeres que todos tenemos adentro, algunas son más, o sea, enseñan, muestran otras más que otros, pero esa es la idea del tema. Y el video.
Así se ve Lucy Grau rompiendo esquemas y luchando siempre.
Tratando, sí, porque usualmente las personas están acostumbradas al trabajo mío, que es haciendo la música en inglés, haciéndolo, o sea, con el ritmo nosotros los cubanos, o sea, el ritmo de salsa, y entonces era algo diferente, rompiendo lo que usualmente las personas conocen de Lucy Grau. Y entonces eso es lo que yo quise hacer y un mensaje que me encantó, que es de nosotros las mujeres que podemos con todo, incansables, y creo que el mensaje creo que llegó muy bien entre el video y el tema.
Sí, así mismo pienso yo. ¿Cómo ha sido para ti navegar en el mundo de la música? Un mundo que quizás a veces es un poco machista. ¿Has tenido que batallar contra muchos molinos de viento para llegar hasta donde has llegado, Lucy?
Efectivamente, muchos torbellinos, porque sabes que aquí en esta industria es muy machista, como habías mencionado, pero yo creo que haciendo un trabajo respetable, las personas respetan el trabajo, especialmente el mío, yo lo hago con mucho trato de hacerlo con mucha elegancia siempre, para que los hombres me respeten el trabajo que yo tengo hecho. Y entonces yo creo que hemos logrado eso y estoy muy orgullosa de eso.
Te has insertado muy bien en este mundo de la música y de la salsa, fundamentalmente.
Sí, que he estado, como mencionaste, dominado por los hombres. Pero tenemos personas, obviamente, que abrieron camino para nosotras las mujeres, como la gran Celia Cruz, la India, mujeres así, que son súper fuertes, empoderadas, talentosas, y nos han abierto esos caminos. Y hay que aprovechar eso.
Claro. Lucy, de los temas que tú has interpretado, que han sido muchísimos, ¿te sientes identificada con uno o con varios?
Bueno, son varios, pero yo creo que el que más siempre me va a gustar y siempre es como el sello mío, ha sido Last Dance. porque eso lo hice como si fuera un experimento así, en un closet de una casa, como que dice, y fue tan así orgánico, y era solamente, yo lo hice para mí. O sea, yo le dije, vamos a hacer este tema como un tributo a Donna Summer, que falleció, y nadie le había hecho ningún tributo, y dije, bueno, vamos a hacerlo en el estilo Miami. Y fue que ahí surgió esa idea, y fue un reto, tratar de mantener la esencia de ella, pero mantener obviamente también el sabor nuestro, de Miami, de Cuba. Y eso soy yo, soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? La cubana americana, nacida aquí.
Así mismo. Y además tienes una familia, tienes que llevar adelante una familia, porque sí, ponemos la cara para lo que hacemos, pero también tenemos vida, tenemos familia.
Claro, el balance es entre tener esposo, hijas, mantener una casa, o sea, ser empresaria, hacer. Y tú sabes, siempre uno se está retando como mujer. Pero, y una vez uno se cansa, normal, o sea, pero es que después uno ve el fruto de todo lo que uno hace con su familia. Yo por lo menos soy súper orgullosa de mis hijas, en las mujeres que se están formando, y yo digo, bueno, valió la pena.
Claro. Lucy, estamos casi sobrepasando una pandemia que también influyó muchísimo en el mundo del espectáculo. ¿Qué aprendiste en el medio de todo esto y cómo te creciste tú durante todo ese tiempo?
Bueno, durante esta pandemia aprendí varias cosas. Obviamente, apreciar un poquito más los momentos que uno está viviendo, o sea, vivir en el presente, porque el mañana está inseguro. Y dos, yo creo que es apreciarme un poquitico más, darme más valor de como artista de lo que uno se, uno que se subestima un poquitico. Y yo creo que esta pandemia me ayudó para eso. Y fue, creo que una herramienta. Aunque fue una situación súper incómoda, mala, o sea, los momentos que nos cancelamos muchos, cancelábamos muchos eventos, pero bueno, uno dice, bueno, ya sobreviví eso. ¿Qué más viene? Tráemelo, mándamelo, que ya.
Ya todo está dicho, ¿verdad?
Ya todo está así,
podemos con todo, eso es lo importante.
Así mismo, así es.
Lucy, las mujeres cubanas han pasado y siguen pasando por mucho. Te estoy hablando de esas mujeres cubanas que están allá en la isla y escuchan Radio Martí casi todos los días cuando pueden, pues librando la censura. ¿Les regalas un mensaje de aliento para estos tiempos difíciles?
No, claro, siempre mantén la frente en alto. Siempre recuerden que hay alguien que está orando por ustedes, pensando en ustedes. Sigan adelante, ustedes son mujeres que de verdad que las admiro mucho más que nosotras las que estamos fuera, porque están pasando triple trabajo y siguen todavía manteniendo su familia, los valores, y esto es importante. Gracias, gracias por siempre mantener lo que es la cubanía y ser representantes de nosotros, las mujeres cubanas.
¿Tienes algo por ahí?
Estoy trabajando en varias cosas, pero ahora voy a hacer, le hice otro homenaje a una grande de nosotras, una cubana, no voy a decir quién. Y, pero vuelvo más o menos a lo que la gente me conoce, que es la música americana en inglés. Se lo dejo así como que de tarea para que traten de adivinar
de suspenso.
Exacto, pero es una canción en inglés que lo hago en salsa.
Bueno, pues te vamos a seguir y vamos a estar hablando después de este tema entonces y de lo que vas a hacer. Lucy, encantadísima de haber hablado contigo.
No,
me ha gustado mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimos éxitos en tu vida y en tu carrera. Es lo que te deseamos por acá.
Gracias, muy linda. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho, que nosotros somos mujeres tremendas.
Así mismo. Muchísimas gracias, Lucy.
Gracias, mi reina. Cuídense mucho.
Igual.
Hola, mi gente de Cuba. Esta es Lucy Grau saludándolos desde la gran ciudad de Miami. Pasando para desearles en esta Navidad mucha salud y que venga un cambio positivo que les dé prosperidad y libertades que les permita decidir su futuro y el de las nuevas generaciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Si pensaste que sin ti me moriría, te equivocaste. Si pensaste que sin ti yo me hundiría, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar, es porque soy tan renovable como el día a día, esa que se
Y ahora presentamos en nuestro programa Tempranito y de Mañana el segmento de Ciencia con... Espérate, déjame ver cómo es que se me llama este muchacho que... ¿Cómo es que yo le digo?
Él tiene nombre y apellido. Danilo Fuentes Cortés.
Ese mismo, Viñolito. Vamos a ver con qué nos... ¿Serán los huesos de Cristóbal Colón otra vez?
¿Quién sabe?
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Con el... Jacobino.
Amigos, de tempranito y de mañana tenemos el gusto, Exilda y yo, de darle la bienvenida aquí en nuestro programa al periodista deportivo Jorge Morejón. Muy buenos días.
Buenos días, Fredo y Exilda.
Muy buenos días.
Un placer para estar con ustedes.
Bueno, sabes que te hemos invitado para que participes aquí con nosotros en el programa, puesto de que has hecho una obra, diría yo, monumental sobre un personaje cubano, un deportista, y esa obra ha resultado premiada. Y queremos que les expliques a los oyentes de qué personaje se trata. En primer lugar, qué te llevó a hacer este documental, y luego, pues, por supuesto, hablaremos del premio.
Bueno, mira, soy periodista deportivo, pero también soy un gran apasionado de la historia del deporte. Y el año pasado, alrededor de marzo, por ahí, estaba yo jugando softball en el Tropical Park y me encuentro con René Arocha. Y me acordé que el año pasado se iban a cumplir 30 años desde que él escapó de la delegación aquella que hizo escala aquí en Miami. Y yo dije, caramba, hay que hacer algo, pero no hacer un reportaje de televisión de esto de que dura, no sé, 2-3 minutos. Hay que hacer algo más grande, hay que hacer un documental. Y entonces, toda mi vida he sido escritor. Yo nunca había esta es mi ópera prima como documentalista, ¿no? Y nada, me fui al canal donde yo trabajo y le dije al jefe allí, oye, mira, tengo este proyecto, pero estoy más atrás que el Empire de Hong. Necesito el apoyo logístico del canal. Y entonces, bueno, me dieron un camarógrafo, Ángel Segundo González, el mejor posible. Y empezamos a hacer entrevistas, después buscar imágenes de archivo de Arocha. Imagínate, era la época en que la televisión era análoga y muchas de esas imágenes no están digitalizadas. Entonces fue complicado. Fue un trabajo duro y arduo. Yo quería haberlo estrenado el 10 de julio, que era cuando se cumplían los 30 años de la fuga de Arocha. Y al final terminé estrenando en noviembre. Por eso, ¿no? Pero tuve un equipo muy pequeño, muy entusiasta. Todos se sumaron. El maestro Jorge Arronte me hizo la música gratis, me la regaló, me dijo, este proyecto lleva, este es mi regalo para ti. Ismar Rodríguez fue el hombre que le dio el toque final en la edición y el diseño gráfico. Gilberto Reyes fue el locutor, el que puso la voz para ir narrando el documental. Y bueno, es un documental que, fíjate, no, aunque tú dices, bueno, René Arocha, un pitcher, ¿no? De lo menos que se hable de béisbol, es de la vida de él, de cómo decidió quedarse. Y entonces, porque, a ver, vamos a poner en antecedente, desde que en Cuba se eliminó el profesionalismo, solamente había un pelotero que había jugado en series nacionales y había llegado a las grandes ligas, que fue Bárbaro Garvey. Pero Bárbaro Garvey no tuvo la trascendencia ni el impacto que tuvo Arocha. ¿Por qué razón? A ver, Garvey estaba suspendido de por vida por venta de juegos en la pelota cubana. Y cuando vino el Mariel, vino por el Mariel y sí, llegó a la serie, llegó incluso a ganar la Serie Mundial con los Tigres de Detroit en el 84, pero no tuvo ese impacto porque la salida de Garvey, no mucha gente se enteró de eso, ¿me entiendes? En el caso de Arocha, sí, cuando Arocha, además el primero que Arocha, que se queda de una delegación, fíjate, pasaron 30 años sin que se quedaba nadie, entonces ya viajaban con una confianza que hicieron escala en Miami y durmieron una noche en Miami y nadie se quedó en el hotel, todo el mundo dijo, oye, me voy a casa una tía, me voy a casa un primo, los jefes de la delegación le dijeron, ok, muy bien, pero recuerden que al otro día tiene que estar aquí a las 6 de la mañana que sale el avión para La Habana. Y todo el mundo regresó, menos Arocha. Y entonces, bueno, a la vez que, bueno, eso salió en la prensa, lo tildaron de traidor, de desertor. Y después Arocha llega a Grandes Ligas. Y en aquella época había muy poca información. El cubano promedio, incluidos los peloteros, tenía muy poca información de lo que eran las Grandes Ligas y pensaban que era una quimera inalcanzable. Y todo eso lo narra Arocha en el documental, de cómo es que él se da cuenta que él sí podía jugar en Grandes Ligas. Él no vino a jugar pelota en Grandes Ligas, él vino a ser libre. Y así lo cuenta, ¿no? Entonces, pues nada, se fue armando ese documental y yo se lo recomiendo a quienes puedan verlo. Está en la plataforma de YouTube, en el canal, en mi canal de YouTube, que se llama La Bola Nostra, que ahora mismo lo único que tiene es el documental, ¿no? No tengo que activarlo y ponerme a hacer comentarios y todas esas cosas.
Claro.
Pero,
Jorge, pero, yo quería ubicar a los oyentes en el nombre del documental, que es René Arocha, el Jackie Robinson cubano. Y quería también, ¿por qué estableces este paralelismo? Explícales a los oyentes cómo fue el guión, cómo fueron desarrollando la historia.
Claro, sí. Bueno, a ver, que Jackie Robinson fue el jugador que rompió en 1947 la barrera racial que le impedía a los peloteros negros jugar en Grandes Ligas. Y yo establezco este símil, René Arocha, Jackie Robinson cubano, porque es el hombre que rompe la barrera política que había establecido Fidel Castro al eliminar el profesionalismo en el año 62. Es un título, obviamente, yo sé que ha despertado su polémica, me dicen que no, y ahí yo explico en el documental que... A ver, no es que Arocha haya sido el primer pelotero cubano, pero es que Jackie Robinson no fue el primer pelotero negro que hubo en Grandes Ligas. En Grandes Ligas hubo peloteros negros en fecha tan lejana como 1878. Y hasta que un buen día a un señor llamado Cap Anson, que fue la primera gran estrella que tuvo las Grandes Ligas, que miembro del Salón de la Fama, pero un hombre muy racista, le tocó jugar contra el equipo donde estaban los hermanos Walker, que eran estos dos afroamericanos, y él dijo, o me sacan esos negros del terreno o yo retiro a mi equipo. Y como él era la estrella que convocaba gente de público, pues sacaron a los negros y pasaron casi 60 años para que otro jugador de raza negra pudiera pisar un terreno de Grandes Ligas. Y bueno, cubano jugó también desde 1871, Esteban Bellán, Adolfo Luque, primera estrella latina en Grandes Ligas, Mini Miñoso, en fin, hubo muchos, obviamente, pero yo creo que el impacto, además, yo quería preservar ese capítulo que le cambió por completo la cara al béisbol cubano en particular y al deporte en sentido general. Porque a partir de Arocha, el último capa del morro, ¿eh?
Jorge, cuando empiezas a visualizar el documental, ¿pensaste en primer lugar centrarte en la figura de Arocha o después dijiste, tengo que incorporar a otros peloteros para que me hablen sobre el tema Arocha?
No, claro. A ver, yo desde un principio yo hice una lista de personas que yo quería que aparecieran en el documental. Por ejemplo, habían dos o tres que me contaron lo que sucedió cuando el equipo, o sea, ellos estaban en ese equipo, lo que sucedió cuando ellos llegan a Cuba, el impacto que tuvo inmediato esa fuga de René. También tuve otros que fueron, por ejemplo, Euclides Rojas, que es el amigo de toda la vida de Arocha, el único que sabía que Arocha se iba a quedar, el único al que Arocha le confió sus planes, y que además después narra una parte muy emotiva, es cuando él narra, porque Euclides se va como balsero en el 94, y como él narra la sorpresa que recibió estando en la carpa en Guantánamo, en los campamentos de Guantánamo, y de pronto ve aparecer Arocha, que había ido a verlo. Hay otros personajes también que se van sumando, por ejemplo, el Duque Hernández, una figura infaltable en cualquier historia que se haga sobre el béisbol reciente cubano, y que ellos fueron compañeros de los industriales. El Duque no estaba en esa selección cubana, pero el Duque empieza a ver las grandes ligas con unos ojos distintos a partir de René Arocha. Pero lo que sí fue cambiando la idea original fue en la medida, porque, a ver, el hilo conductor del documental es una entrevista con Arocha, bastante larga, y en la medida que yo iba hablando con él, yo decía, caramba, esto no es de pelota, esto no es de béisbol, esto es otra cosa. Y no quiero contarte de toda la película, ¿no? Quiero que la gente lo vea, ¿no? Y evidentemente, cuando lo hice, ya te digo, yo, inexperto total en esto, yo tenía mi idea, más o menos, porque uno lleva muchos años en el periodismo y aunque no hayas trabajado una vertiente específica, alguna idea te surge, ¿no? Y entonces yo, bueno, cuando lo hice, que ya me mandaron el producto terminado, cuando lo vi yo me eché a llorar, no te lo voy a negar. Claro. Te lo confieso, me emocionó, dije, caramba, yo creo que hice algo bueno. Pero yo nunca pensé mandarlo a los premios Emmy. Para los oyentes en Cuba, el Emmy es a la televisión lo que el Grammy a la música, el Tony al teatro y el Oscar al cine. Yo no pensé mandarlo, por eso tú tienes que mandarlo. Tú crees que tu obra merece, tiene la calidad para ser premiada y tú la debes mandar. Y yo ni me interesaba, ¿no? Y una compañera de trabajo que es española, además, fue la que me empezó a decir, pero mira, yo no sé nada de béisbol, yo no soy cubana, y a mí me emocionó mucho esto, mándalo, por favor, y mándalo. Y todos los días me caía con la pituita, hasta que finalmente digo, bueno, ok, lo voy a mandar.
Claro, y, pero ¿estás satisfecho, Jorge, con el documental? Supuesto. ¿Y estás satisfecho, Arocha, con el resultado final también?
Pues no lo sé, no has hablado
con él.
En los últimos días, ¿no? Pero
vio el documental, él llegó a verlo, por supuesto,
sí.
¿No?
Bueno, claro, eso se hizo una premier. Nosotros hicimos una premier en el Museo de la Diáspora Cubana, donde fueron, bueno, todos los que aparecían en el documental estaban invitados, estaban varios medios de prensa, estaba Jorge Fuentes, que era el manager del equipo Cuba cuando Arocha se quedó. Había un grupo bastante grande de peloteros, expeloteros, periodistas y todo. Y cuando terminó la proyección, pues no, todo el mundo en jugándose las lágrimas, ¿eh?
Claro.
Jorge, para los oyentes de Tempranito y de Mañana y además fanáticos de la pelota, aunque no cuentes qué fue lo que dijeron, ¿qué otros peloteros salen en ese documental?
Mira, está Euclides Rojas, Edilberto Oropeza, el Duque Hernández, Ariel Prieto, Lázaro Vargas, espero que no se me quede nadie más, bueno, obviamente René Arocha, y entonces también está un periodista que se llama Francis Romero, que ha documentado todas las fugas, escapes, deserciones, como quieras llamarle, desde Arocha hasta el 2018-19, que él cerró ya su libro, y ya son más de 2000, yo le llamo a Francis Romero cariñosamente, mi amigo además, le llamo cariñosamente el desertólogo, porque es el tipo más informado de cuánto pelotero sale de Cuba. Y cuando él te dice, se quedó fulano, o salió de la isla mengano, ponle el cuño que es verdad.
Entonces, bueno, después de este documental, ¿Jorge Morejón incursionaría en algo nuevo con esta temática o con una temática relativa al deporte? ¿Qué crees?
Mira, ideas hay. Interés hay, y ya ya sé que tengo un equipo que me respaldaría con calidad. El problema es que haría falta inversionistas, ¿no? Haría falta presupuesto, porque esto yo lo hice espontáneo, de corazón, al pecho, con un presupuesto de $600. Eso no lo hace nadie. Y entonces, bueno, ya para próximos proyectos, pero por supuesto que me gustaría, porque hay mucha historia que contar. Y no solo del béisbol cubano, ¿eh? Yo soy un apasionado de la historia del deporte y de la historia del béisbol. Y hay mucha tela por donde cortar. Y bueno, pues si apareciera un presupuesto, un inversionista interesado, yo por supuesto que le sigo para adelante.
Jorge, estamos muy satisfechos de haberte tenido aquí en este programa tempranito y de mañana, y la satisfacción, bueno, pues le cabe a cada cubano que ha visto y verá tu obra, René Arocha, el Jackie Robinson cubano, hecho de corazón y premiado porque te lo mereces. Así que muchísimas gracias, y tienes, nada, los bolsillos llenos, no de dinero, pero de satisfacción y de alegría.
Un abrazo, Jorge.
Feliz año nuevo, feliz Navidad para ustedes dos, y bueno, y para el pueblo cubano, claro, felicidades para ellos que mal le están pasando.
Gracias, Jorge. Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaba el descontrol. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar, y por el center field se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió, solito con el pitcher se quedó. El equipo entero era de cubano, el queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo, y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a batear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro las bases se llenaron de verdad, y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche, no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tiene ganas el.
Si no te gusta, te tiene que doler. La regla del juego tiene que cambiar, a la juventud le toca pichar. Si el equipo viejo no quiere ceder, pues entonces hay que sacarlo del poder.
¡Mancanzón!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena, y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a batear el hambre.
Y todo el mundo se pregunta, este juego tan extraño, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, oye tú, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años, que tan solo el primer inning ya pasó 60 años.
Y dos más,
oye. La llave la tiene Arocha, le pasa la bola a Pide, a Pide Rogan, a que la tire por el medio de la goma.
Y alguien del público dijo, ese piche era muy bueno. Y alguien del público dijo que ese piche era muy bueno. A ver si dice lo mismo, metido en el terreno. Y a ver si dice lo mismo, metido en el terreno. ¡Careguante!
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena, y tu equipo está cansado de jugar en tu novena.
Ahí nada más.
El terreno está vacío, no.
No.
tu Luis y Juan.
Y se prepara el pitcher.
Y ahora, deja que tú que te lo vi.
Que lo que hay, se cae o no se cae. El fly,
here we go.
Empujalo un poquito, pa' que se caiga como un mango madurito.
Oye, no.
Que lo que hay, se cae o no se cae.
Vamos.
El fly,
el duque.
Empujalo un poquito, pa' que se caiga como un mango madurito.
Cuatro anillos.
Que lo que hay.
El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En los últimos meses, ciudadanos de a pie en todo el mundo han salido a las calles para protestar pacíficamente contra la opresión, y ahora muchos de ellos están pagando un alto precio. En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el presidente Joe Biden destacó la difícil situación de estos valientes manifestantes en este continente. Pido una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba, que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, dijo el presidente en un comunicado. Frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, declaró. Decenas de miles de cubanos salieron a las calles ese día de julio, en números sin precedente, manifestándose contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustibles y alimentos, así como décadas de represión a sus derechos humanos. Muchos corearon libertad y patria y vida. Sus gritos y preocupaciones fueron respondidos con violencia y represión brutales y sistemáticas, como afirma el informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Cuba. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y arrestos. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los arrestados denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión, señaló el Departamento de Estado. El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes. Buscó largas sentencias de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos, y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada, indicó el informe. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo. Hasta la fecha, cientos de manifestantes pacíficos detenidos el 11 de julio y las semanas posteriores permanecen en prisión. Desde las protestas, el gobierno de Biden-Harris ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios cubanos, así como a fuerzas especiales cómplices de la represión, de los manifestantes y otros disidentes. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Cuba, que exige el respeto a sus derechos y el derecho de participar en el futuro de la nación, dijo Biden. Seguiremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esa brutal represión, y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, declaró el presidente Biden.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos, que llegamos los cubanos.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de su programa favorito Tempranito y de mañana, escuchando su emisora favorita Radio Martí. No se equivoque y van a sintonizar otra cosa.
Bueno, a los oyentes y a ti, Jaco, les presento esto. Vamos a estar hablando de estos músicos y compositores cubanos que brillaron muchísimo en el año 2022, pero principalmente porque se alzaron con los premios Grammy.
Y es... para Monte con los
premios. No se alzaron. Cuando digo se alzaron es que ganaron. A este niño que buscarle siempre un diccionario. Vamos a comenzar con Aimé Nubiola y Gonzalito Rubalcaba. Ellos recibieron el reconocimiento de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación bajo la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional por un disco que se grabó en vivo en Francia, Live en Marciac. Y este disco les ha dado a ellos muchísimas alegrías. Nubiola suma 2 Latin Grammy y el aclamado pianista suma 3 Latin Grammy. Ella escribió: gracias a mi manager y esposo, Paulo Simeón, por dar todo y luchar duro junto a mí por mi carrera. Gracias a 5 Pasos Records y todo mi equipo por sus esfuerzos. Y gracias a todos ustedes por su cariño y apoyo de siempre. Así que vamos a escuchar un fragmentico de este disco.
Tú tienes la bemba, colora, oh.
Bueno, y si hay alguien que le ha ido súper, súper bien es a Lenier Mesa. A mí el tono de voz de Lenier Mesa me encanta. Él debutó en los Latin Grammy con un premio para la categoría Mejor Canción Tropical. Esta vez Lenier no cantó, no ganó este premio por cantar, sino por componer junto a Marc Anthony el tema Mala.
Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara.
Chucho Valdés también logró su quinto gramófono, ahora como mejor álbum de jazz latino por el disco Espejito Espejito, que ya obtuvo en abril de este año el premio Grammy en la misma categoría. Y la grata sorpresa de la noche, ¿cuál fue? ¿Tú recuerdas cuál fue la grata sorpresa de la noche en estos premios?
Sí, fue la entrega del premio a la nueva estrella Ángela Álvarez con 95 años.
Fue la sensación de la noche cuando llamaron a Ángela Álvarez y todo el mundo vio cuando ella sube y busca este premio como artista revelación, nuevo artista del año. Fue compartido con una mexicana, pero esta señora derrochaba alegría y derrochaba ternura. Fue muy bonito ese momento. Ella agradeció cuando recibe el premio, dijo, se lo dedico a mi Cuba querida, que nunca voy a olvidar. Así que vamos a escuchar también a Ángela Álvarez.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella. Porque Cuba es mi patria querida, porque en Cuba fue donde yo nací. Pasé mis años de infancia y todas mis ansias se quedaron allí. Pienso mucho en ti, oh patria querida. Sueño como Martí de verte libre algún día, porque eres tú, oh patria querida, ese bello rincón que añoro cada día. Quisiera tu cielo mirar, tu suelo besar y allí descansar. Quisiera cielo mirar, suelo besar y allí descansar.
Bueno, este fue un resumen de los premios Grammy del año 2022, donde les conté que estos cantantes y compositores cubanos se alzaron con estos premios, se llevaron estos premios para su casa, y yo pienso que el año próximo vamos a ver muchísimas sorpresas también en este tipo de festejos y en este tipo de premiaciones. Los cubanos siempre han tenido ese talento, un talento. Yo creo, se dice siempre que los cubanos cantamos hasta en la ducha.
Sí.
No sé tú no eres muy bueno bailando, pero a lo mejor cantando podemos sacar algo de ti.
No, pero por ejemplo, soy bueno en geografía y estabas hablando de música y de geografía a la vez. Y vi que mencionaste los mares más famosos del mundo. No lo dijiste por su nombre, pero están entre los mares más famosos del mundo el mar Mediterráneo, el mar del Norte, el mar Caspio. Pero para nosotros el mar más querido y más cercano, aparte del mar Caribe, es Mar Anthony, que es, bueno, es del patio. Mira cómo se ríe la guaraja.
Él aprovecha cualquier momento. No, pero ese tema está muy bueno. El tema con el que ganaron por compositores del año está muy bueno. Mala. Tú me saliste malo. Me saliste malo, malo y caro. Muy caro.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es muy importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, el Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J. Cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado ahí, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería de las primeras que estuviera en la posición que tanto las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no lo han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayanis, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa, pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora Si te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Asimismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba, que quiero que no sea un barracón más, yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tienen datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas.
Qué bien.
Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más, porque voy a sacar una ahora el próximo mes, que habla también de una manera más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente,
tan común
en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias, y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el tema y sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
Hola Cuba, hola mi gente linda. Soy Tito Paquín Barracón, un artista cubano que no se detiene ni por un segundo en dejar de levantar la voz por todas aquellas personas que quieren una Cuba mejor, un mundo de prosperidad y la libertad de poder pensar, decir y elegir libremente. Ha sido un año difícil y este año se está acabando, así que quiero aprovechar para mandarle todas las energías positivas, toda la fuerza, todo lo bueno para todas esas personas que luchan cada día por una Cuba mejor y un mundo lleno de libertades. La vida es bella, como siempre digo, y la belleza de la vida radica en que puedas pensar cuando quieras pensar y cómo tú quieras pensar, en que puedas decir cómo y cuándo tú quieras decir. La belleza de la vida consiste en que tú tengas todas las libertades, libertades que solo el Creador te entregó y que ningún hombre te puede arrebatar. Para los presos políticos, para todos aquellos cubanos que tienen el valor, ese gran valor de poder luchar contra el sistema, para todos sus familiares que están pasando por estos momentos que no se lo merecen, quiero que sepan que ustedes no están solos. Existen muchos cubanos fuera y dentro de Cuba que piensan y sienten lo mismo que ustedes están sintiendo. El momento llegará, y cuando llegue el momento, vamos a pasar a la historia como esos cubanos que no guardamos silencio, que no nos quedamos callados, que en cualquier rincón del mundo y dentro de Cuba aportamos con un granito de arena. Está llegando el año nuevo y quiero desearle lo mejor para ustedes, y les vuelvo a repetir que ustedes no están solos, están en mis oraciones y en la de todos los cubanos que quieren una Cuba libre. Dentro y fuera de Cuba estamos pensando en la libertad. Que Dios los bendiga. Viva Cuba libre.
Solo dime quién te dio el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras.
Si te vas de mí, si te vas de mí,
si te vas de mí,
si te vas de mí, yo te doy mi vida. Si te vas de mí, de mí, si te vas de mí, yo te doy mi vida.
Nunca pensé conmigo que pagaría por sus pecados. Tu sangre está pagando
simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo.
Si te vas de mí,
de mí, de mí.
Si te vas de mí, si te vas de mí, yo te doy mi vida. Si te vas.
Solo te pido que no te ahogues en el silencio.
En el silencio. Entre cuatro paredes y una luz que me guía. Las noches son duras, oscuras y frías. El fuego que quema a veces me abriga. Rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Un corazón que me cuida, me cura y me abraza. Que sacia mi sed de odio y venganza. Que pulsa los males que llevo conmigo. Predico en silencio y en fe sigo vivo.
Dime si ha valido la pena. Solo dime. Estoy puesto y sigo puesto.
Puesto a decirte en la cara lo que un pueblo entero con miedo se calla. Puesto porque llevo conmigo el coraje de un hombre que se siente vivo. Un amuleto de calle llevo conmigo. El llanto de una madre, el dolor de sus hijos. Por más que me encierre y me queme vivo, el silencio no va conmigo.
Mi vida, ¿cómo tú estás de salud?
Yo, es una pregunta redundante.
No, pero bueno. Mírame, ¿cómo estoy de salud? ¿Qué tú crees? ¿Cómo estoy?
Como el negocio de tu amiga redondita.
Ah, y con mi salud en mis manos, en mis manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Estoy segura que usted ha escuchado hablar muchísimas veces acerca de la resistencia a los antibióticos que cada vez se hace más frecuente. Y es que durante décadas hemos abusado del uso y las indicaciones de los antibióticos. Muchas veces se confunde la necesidad por la cual se debería en realidad indicar antibióticos, que no es por un virus, ni por un catarro, ni por una gripe, ni por un simple dolor abdominal, sino que antibióticos se deberían indicar única y exclusivamente cuando haya comprobación de que hay una infección causada por bacterias. Hoy en día prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Y esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, comenzando por el agua que bebemos y pasando por los alimentos de origen animal y vegetal, pueden contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por la contaminación o porque se encuentren naturalmente en los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración, que aquí es donde es más peligroso el asunto. Los residuos de antibióticos en alimentos muchas veces se añaden en el proceso de elaboración. Las normativas europeas y las estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias farmacológicamente activas, ya sea el principio activo, sus productos o de degradación de sus metabolitos, que permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado este fármaco, o sea, este antibiótico, para evitar entre ellos la infección. En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado estos medicamentos. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para entonces ser consumido por los seres humanos. Pero aún así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos, pollos, aves en general y leche. También se han encontrado residuos de antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua que sale del grifo, como decimos los cubanos, el agua de la pila. La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria en alimentos está limitada por normativas establecidas por muchas autoridades en varios países del mundo, y me estoy refiriendo sobre todo a los países europeos. Ellos establecen las directrices a aplicar y cada país miembro de la Unión Europea debe adecuar su normativa ajustada a esas directrices. En general, cada vez que aprueba un antibiótico u otro tipo de medicamento de un uso veterinario para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Debo decirle que en Europa esto está mejor controlado que en Estados Unidos. A veces queremos evitar el consumo de alimentos y vegetales que nos transmitan a nosotros estas partículas de antibióticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta, pero muchas veces es imposible. Por eso es que mi sugerencia es que trate de recibir la menos cantidad de antibióticos como medicamentos posible, porque ya hay alimentos en los cuales no lo podemos evitar. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos. reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exitita mi vida, nos habíamos presentado a la metralla de hoy, que tenemos una adquisición nueva. Sí, ahora fue que me acordé. En los controles está
aquí Mike. Pasa de todo, aquí pasa de todo, no te asustes, no te asustes.
Lo vemos todos los días ahí, trabajo en el pasillo. Mike, el niño Vázquez, es nuestro técnico de audio. Y en la producción está, como siempre, Jaime Almirar, que regresó de unas merecidas vacaciones en Batabanó. Bueno, ¿qué tú pensabas? ¿Que hoy, 26 de diciembre, no habían ocurrido cosas interesantes en el mundo que la historia recoge como una cosa que se llama efemérides?
Con tantas vueltas para decir cosas que pasaron un día como hoy.
Sí, sí, pero es que acuérdate que son dos horas y hay que tirar el
yo
chicle.
Yo sé. Bueno. Nos falta todavía.
Un día como hoy, del año 1783, en Francia, el aeronauta Louis-Sébastien Lenormand realizó el primer experimento de paracaidismo. Exildita, ¿te has tirado alguna vez en paracaídas?
No.
¿No?
No, no, yo le tengo un poco de temor a las alturas.
Siempre soy redundante en este tema y siempre te pregunto, ¿no? Más allá de la altura del Chiforrover, ¿cuál es la altura más o menos en la cual tú empiezas a temer? Sincérate conmigo.
No me gustan los edificios muy, muy altos.
¿A partir de qué piso en un balcón tú te asomas y miras para abajo y tú dices los fósforos?
Sí. ¿Cinco?
¿El quinto?
¿Seis?
¿El siete?
Por ahí más o menos, el ocho, nueve. No me gustan las alturas.
¿No te gustan las alturas?
No. Déjame aquí, que yo pueda.
A nivel del agua.
Que yo pueda sentir los tacones ahí. Taca, taca.
Ah, también. Uh-huh. ¿Y por debajo? Pues en Holanda está por debajo del agua, en los Países Bajos.
Bueno.
Mikey es americano. Tiene el defecto que nació aquí en Hialeah, no sabe qué es un Chiforrover. Mira, hijo. Un Chiforrover es una especie
está
de...
Está sufriendo con
no
esa palabra.
No sabes un Chiforrover, Mikey. Mikey, un Chiforrover no es un escaparate. Es más pequeño, tampoco es un closet que está pegado a la pared, que forma parte de la pared, no, es un mueble adicional, que cuando tú en Cuba antes, cuando la época de los malos, que hacían cosas buenas...
Le estás hablando mucho, explícale directamente
qué es. Ya le dije que es un mueble que sirve para guardar ropa, tiene gavetas y sirve para colgar ropa, uh-huh. Más pequeño que un ¿un qué?
No.
Armoire.
Que un armario.
No,
más pequeño que un armario.
No, pero el armario es otra cosa.
Es parecido, No. Un armario tiene gaveteros y tiene para poner y tiene para poner la ropa, sí. Sí.
Bueno, armario en inglés, chiforrobe en español.
Pero tú le dices a eso que tú le dices chiforrobe, nosotros le decimos armario. Eso es un armario, aquí donde quiera.
En la Habana se decía chiforrobe.
Eso eres tú. Y escaparate.
No, escaparate y chiforrobe no es lo mismo, nada. Nah.
Sí.
No, perdóname, no, enjuáguese la boca. En el escaparate tú te podías esconder, en el chiforrobe no.
No, no, era más pequeño.
El chiforrobe más
era
pequeño.
Más pequeño, pero tú podías colgar ropas.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Era como un armario pequeño.
Sí.
Ya.
Sí.
Dale.
Pero el armario es en inglés.
No, allá le decimos armario.
Bueno, ya que tengo que ir a otra efeméride. En 1863, con el alumbrado de los faros costeros del Cabo de Le Head, en Francia, se aplica por primera vez la electricidad en Europa. Caballero, 1863. Ya empezaban a alumbrarse en Europa los faros con electricidad. Por cierto, Mikey, tú sabías, a ti que te gusta mucho la pesca de la ballena. Las primeras iluminaciones que se hicieron con faro aquí en los Estados Unidos, se utilizaba mucho el aceite de ballena para alumbrar los faros. Pero, claro, eso desencadenó la caza indiscriminada de ballena y hubo un momento que la gente dijo, no, vamos a utilizar otros combustibles, pero era combustible animal y era aceite de ballena con lo que se alumbraban los faros. Te lo digo para tu conocimiento. Que yo no sé mucho de ballena, pero de faro sí. En el año 1906, en Melbourne en Australia, no en Melbourne, aquí en la Florida, se estrenó el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gang. No lo vi. Seguimos. En el año 1932, un día como hoy, el aviador italiano Renato Donati alcanza una altura de 9.700 metros con un avión deportivo. Para Jaimito, que le gusta no la pesca de la ballena, sino a la aviación, en el año 1932, subir a 9.700 metros. Me imagino yo que ha sido un récord importante cuando esto quedó para la historia. 9.700 metros en un avión.
Yo pensé que tú ibas a hablar de 9.550.
No. Me respondió con una tontería que lo voy a repetir. No, porque aquí estamos dando efemérides serias y ustedes están con la bobería, Matías Pérez y eso. No. No, porque vengo de Navidades y ahora mismo recojo y me voy para mi casa a dormir. Bueno, te lo digo para que lo sepas. Así, un día como hoy del año 1953 se realizó en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger. 1953, tremenda operación, cómo ha avanzado la ciencia, señores. En el año 1967, un día como hoy para los amantes de los Beatles, y Jaimito tiene por ahí una música guardada de los Beatles, en la BBC de Londres se estrena la película Magical Mystery Tour de los Beatles. Vamos a escuchar un poquito de los Beatles. Con esta música de los Beatles pasamos ahora al año 1979. ¿Qué pasó un día como hoy de ese año 79? Tropas de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas invadieron Afganistán. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Eh? Como se empantanaron ahí en esa guerra de Afganistán que duró muchísimos años, en fin. Por cierto, vean la película Rambo para que vean cómo las cosas han cambiado. Bien, pasamos a 1990. Un día como hoy, el soviético, de aquella época, soviético Garry Kasparov retiene el título de campeón mundial de ajedrez. En esa oportunidad, Garry Kasparov se enfrentó a Anatoly Karpov. Claro, Anatoly Karpov, mayor que Kasparov, ya venía de una larga tradición de ser campeón mundial, y Kasparov era la persona que surgía como la nueva estrella del ajedrez, un genio como tal. Las 12 primeras partidas de ese torneo se jugaron aquí en Estados Unidos y las últimas 12 en Francia. El match terminó con Kasparov ganando 12.5 puntos a 11.5 puntos y mantuvo su condición de campeón. Una gran rivalidad entre estos dos grandes jugadores. Mikey me está haciendo una acotación sobre el ajedrez. Dime, Mikey, por favor. Un ronquido me metió. Mikey, evidentemente, le gusta más.
Mikey, yo me perdí, Cuando él empezó,
Te quedaste en Rambo. o en la pesca de la ballena.
Pero qué manera de quedarme en el camino. Él empieza a hablar y yo me pierdo. Es una cosa que. Y ya veo que no soy yo sola. No. Gracias por acompañarme en esto, en esta difícil vida que llevo junto al frente.
Bueno, ya, silencio que voy a seguir.
Algo interesante en mi vida. Ya,
voy, pero oye, te está cogiendo el fin de año muy apurada. En el año 1991, la cámara, mira cómo se ríe la guanaja esta. Mira, cualquiera comete un horror.
Ay, Dios mío. Pero es que los tuyos están siendo constantes últimamente. Él mejora un poquitico para el año próximo.
El año que viene ya le paso una rayita a las efemérides para no confundirme.
Sí, el año que viene va a venir muchísimo mejor, señores.
Bueno, ya. Fío. El 1991, un día como hoy, la Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo Soviético declararon el fin de la Unión Soviética a partir de la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes. Dejaron de existir la SSR, ¿se acuerdan de aquello? Dejó de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pasó a llamarse una Comunidad de Estados Independientes. La palabra más interesante de esta Comunidad de Estados era la última, independientes. Un día como hoy, del año 2004, una cadena de maremotos provocados por un terremoto de magnitud 9 cerca de Sumatra. No, de magnitud
9. Pero ya no le des más al micrófono, apártalo un poquitico.
Sí, no, es la emoción, porque vi los videos y es impactante. Afectaron principalmente a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia, y en todo el Índico se contabilizaron casi, no llegó a un cuarto de millón de muertos, 230.000 muertos, miles de personas, siguieron desaparecidas. Hay imágenes de estos maremotos cuando ocurren que son impactantes, Exilda, la hemos visto, y tuvimos aquí hace unas semanas al doctor Bali hablando sobre cosas que hacían los seres humanos. Uh-huh. Y claro, ahí en estas islas, playas que son bellísimas, y se construyen complejos hoteleros cerca de estas playas. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, son lugares donde suelen haber maremotos. Y claro, después si tú estás en una playa, tú te estás metiendo la boca el lobo, viene un ras de mar y te lleva. Bueno, pero ¿por qué no te fuiste a vacacionar a ¿cómo se llama esto? A Batamanó.
Bueno, es que el ser humano se arriesga. Y sabe que, y cuántas casas no hacen justo ahí en los volcanes y después hay que estar corriendo. No pensamos en las consecuencias. Decimos, vamos a hacer esto ahora, pero después no pensamos en que puede haber desgracias y consecuencias como
esta. Tampoco es que se den maremotos todos los meses.
No, pero sabes que vas a estar expuesto en algún momento a algo.
Pero mira, hay veces que
tampoco no hay que ser tan temerosos en la vida y hay que seguir echando para adelante. Y hay que dejarse de miedo.
Son los gatos del parqueo cuando tú entras. Pero mira, por ejemplo, se supone...
Hay que dejar los miedos a un lado también, señores.
Sí, ya. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Meter la cuña de la música de tu programa, Mejor Vivir Sin Miedo?
Claro.
Ahí es donde tú ibas.
Pero porque yo sigo diciendo, ¿no? Porque hay que vivir sin miedo, porque no hay que tenerle miedo a la vida. Porque...
Vamos a escuchar un poquito de Vivir Sin Miedo. Vamos a complacer tu petición.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Te complacimos.
Pero eso no era un segmento, eso era un programa estelar.
Eso mismo.
Cuidado.
Mira, se supone, tienes razón, Vivir Sin Miedo, se supone de aquel famoso terremoto del 1900 y poquito que hubo en San Francisco que desbarató la ciudad, se supone, como San Francisco está en la línea de esa grieta de la cordillera que lleva a fallas tectónicas y... no, ¿tú sabes lo que es una falla tectónica?
Yo desaprobé geografía. ¿Eso sabe geografía? Sí.
Bueno.
Eso no es lo que hay debajo de Santiago de Cuba.
Es otra falla. No. Es la fosa de Batle. Bueno, se supone que...
¿Por qué él me hace estas preguntas a esta hora? ¿Por qué?
Pero, ¿a qué hora del día tú lo estás viendo, chica?
¿Qué he hecho yo para merecer tanto castigo?
Bueno, voy a la concreta. Se supone que en algún momento...
Y después de un día feriado, después de un día donde estuve con mi familia bachateando y todas esas cosas, por favor, no me hagas esas preguntas.
Voy a arrancar por tercera vez. Se supone que en algún momento de la vida la gente que vive en San Francisco sufra otro terremoto. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está propensa a sufrir los embates de terremotos. Pero la gente no se va de San Francisco porque dice, no, ¿y si mañana hay un terremoto?
No, hay que seguir viviendo.
Vivir ahí,
¿no?
Si me cogió terremoto, me cogió terremoto. Es como la gente que diga, no, yo no voy a vivir en Miami porque pasan los huracanes. Uh-huh. ¿Eh? No, si pasa un huracán, ¿qué vamos a hacer? Francisco.
¿Qué vamos a hacerle a la vida?
Continuamos, Exildita, con celebridades, gente famosa que nació un día como hoy, 26 de diciembre del año 1904, nació este señor, escritor cubano-francés, que influyó mucho en la literatura latinoamericana durante su gran periodo de auge. La crítica consideró a este señor, Alejo Carpentier, como uno de los escritores fundamentales del siglo XX en la lengua española. Y nació un día como hoy, 26 de diciembre de 1904. Nació un día como hoy también. De 1906, esta actriz, cantante y bailarina hispano-argentina nació en Buenos Aires, Imperio Argentina, porque por cierto pasó por Cuba. Por cierto, la invitaron también los alemanes a que fuera a trabajar en el Tercer Reich en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se la presentaron a Hitler. Dijo Imperio Argentina en su momento que Hitler quería ser su amante. Esta mujer obviamente tenía encantos personales, además de ser bailarina y actriz y cantante. Ella le dio de lado al Führer. Y después se fue de Alemania y pues nada, vivió hasta el año 2003, Imperio Argentina. Vamos a escuchar algo para recordarla.
Pisa morena, pisa con carbón y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote. Que haya pisado tan lindo pie.
Nada. Nació un día como hoy también un actor de cine estadounidense que se inició en el teatro y en el radio y después pasó al cine en el año 1947. Estoy hablando de Richard Widmark. Destacó su extraordinaria versatilidad haciendo muchas películas, sobre todo películas del cine del oeste. Y recuerdo una, creo que se llamaba Pueblo Embrujado. Hay una película, en español se llamaba así, que está en un bar y era un sheriff que entra a impartir el orden y le meten una puñalada en la mano, le encajan un puñal en la mano. Richard Widmark, qué agresividad. Trabajó en muchísimas películas en la década del 50, en la década del 60. Trabajó también en El Álamo, aquella película del año 60 con John Wayne, Vencedores y Vencidos, Dos Cabalgan Juntos, bueno, muchísimas películas. Vivió hasta los 93 años Richard Widmark. Nació un día como hoy del año 1926, un 26 de diciembre, Gina Pellón, una artista cubana conocida por sus pinturas y sus obras gráficas de mujeres abstractas con colores muy llamativos, colores muy fuertes. Ella es de Cienfuegos. En el año 1959 salió de Cuba, se fue a Francia, nunca más regresó a Cuba. Y bueno, tenía pues una larga, vivió hasta el año 2014, larga vida, 87 años, nacionalidad cubana y francesa, Gina Pellón, de las grandes artistas, de las grandes personas que un día decidieron abandonar Cuba, obviamente por motivos políticos y nunca regresaron. Nació un día como hoy del año 1951 este guitarrista de jazz y compositor estadounidense, John Scofield. Ha participado con artistas como Miles Davis y Phil Lesh y Billy Cobham. Este señor guitarrista de jazz muy famoso. Vamos a escuchar un poquito de su música. Los amantes del béisbol, nació quizás uno de los mejores campos cortos que ha pasado por las grandes ligas de pelota, Ozzie Smith. Imagínense ustedes que tenía tanta habilidad defensiva Ozzie Smith que ganó 13 guantes de oro de manera consecutiva. Se dice fácil, 13 guantes de oro, pero obtener 13 guantes de oro en una posición tan difícil como el campo corto no lo es, porque tienes que tener una habilidad tremenda para fildear, para tirar a primera, para hacer doble play. Bueno, jugó para los Padres de San Diego y jugó para los Cardenales de San Luis. Con este último equipo, pues logró un título mundial. Recuerdo haber visto al Ozzie Smith tirando en el aire a primera y sacar al corredor. Un mago verdaderamente. Así que muchas felicidades a Ozzie Smith, que nació en 1954. De cumpleaños también seguimos. Este señor es un baterista, compositor y fundador y líder de una banda de música llamada Metallica. Estoy hablando de Lars Ulrich. Vamos a escuchar un poquito de Metallica.
Yo!
De cumpleaños también está este actor, cantante, director y productor estadounidense Jared Leto, fundador de una banda de rock alternativo que lleva como nombre 30 segundos a Marte. A Marte, el planeta Marte, ¿no?
Sí, sí,
no.
Donde estamos casi Mike y yo llegando. ¿Verdad, Mike?
Ajá.
Ya bueno, casi estamos ahí.
Y como es actor y músico, vamos a escucharlo en su faceta de músico.
Terminando este programa acá en Tempranito de Mañana, tú estás escuchando All I Want for Christmas. Muchas felicidades para el pueblo cubano, los queremos muchísimo. No dejen de sintonizar Radio y Televisión Martí, siempre no dejen de sintonizar Tempranito de Mañana y muchas cosas lindas para ustedes.
Un abrazo para todos desde este municipio cabecera de Miami.
Bueno, y nos vamos con lo que yo quiero, todo lo que quiero para Christmas. ¿Eres tú?
¡Yupi!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.